Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura, Zacarías capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están de tener lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puso delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Zacarías. Zacarías es un hombre muy popular entre los judíos, probablemente porque es un nombre que significa Jehová recuerda, o Jehová nos recuerda. Más o menos unas 30 personas en la Biblia tienen el nombre Zacarías. Probablemente ustedes se acordarán, el último mártir del Antiguo Testamento dijo nuestro Señor Jesucristo que fue Zacarías. No este Zacarías, pero otro Zacarías. Otra persona que probablemente ustedes recordarán que se llamaba Zacarías, Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Pero además de ellos, hay otros 30 personas que en la Biblia se mencionan con el nombre de Zacarías. Ahora, el autor de este libro fue un sacerdote, lo leemos en los primeros versículos, que fue un sacerdote y al parecer fue hijo de unos sacerdotes muy famosos. Vivió en una época muy crítica en la historia de Israel, unos 500 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y lo que pasó es que los judíos habían vuelto de Babilonia, ¿se acuerdan? Habían sido deportados a Babilonia, pero el Señor, después de 70 años, los trajo de vuelta a la tierra prometida, a Canaán, y habían empezado a reconstruir el templo, habían comenzado a reconstruir la ciudad de Jerusalén, pero se desanimaron. La obra les parecía imposible y de hecho pararon por mucho tiempo la obra. Como aprendimos del libro de Ageo, que fue un compañero de Zacarías, el problema fueron los samaritanos, muchos contratiempos de esos enemigos, pero sobre todo el egoísmo de los judíos. No fue otra cosa más que el egoísmo, el materialismo de los judíos, porque sí habían parado la obra del templo, pero estaban remodelando sus casas. Tenían tiempo para sus casas, tenían dinero para sus casas, pero no para la casa de Dios. Pero fue entonces que Dios envió a Zacarías a motivar al pueblo a terminar el templo. Un dato muy interesante acerca de este hombre, Zacarías, fue que, según los antiguos eruditos, Zacarías fue el autor también de algunos salmos, el Salmo 111, el Salmo 125, el Salmo 137. Del Salmo 145 al Salmo 150, muy probablemente el autor fue Zacarías. Entonces, además de ser un profeta y un sacerdote, Zacarías fue un salmista, un gran poeta. Ahora, estos estudios de los profetas menores son generales. Estamos estudiando un profeta menor cada mes. Y ya, increíble, ¿verdad? Ya estamos en noviembre, el onceavo mes, y vamos a terminar Dios mediante con Malaquías, un profeta por mes. Y ahora nos toca Zacarías. Si son estudios generales, no nos podemos profundizar mucho. Son 14 capítulos los de Zacarías, pero para más o menos, de alguna manera, incluir la mayoría de los temas de este libro, vamos a considerar en primer lugar algunas de sus palabras de exhortación. Palabras de exhortación. Y luego vamos a notar las palabras simbólicas y proféticas y vamos a terminar con las palabras de consolación. Ahora, uso esa palabra, bueno, ese término palabra, ese lema palabra, palabra de exhortación, palabras simbólicas, palabras proféticas, palabras de consolación, porque es un término que este profeta usa mucho. Palabras, una y otra vez, 18 veces a través de Zacarías, él usa ese término, palabras, palabras de consolación, palabras, palabras de Jehová, 18 veces, como que era una palabra, la palabra era palabra favorita, ¿verdad?, de Zacarías. Y por eso uso como títulos principales estas palabras de exhortación. Y así comienza el libro, con unas palabras de exhortación. Vean cómo nos dice el versículo 3, Zacarías 1:3. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Vemos aquí unas palabras de exhortación y esencialmente es que nos arrepintamos. Lo que había pasado en ese tiempo, el pueblo había vuelto de Babilonia, sí había vuelto a la tierra prometida, a Canaán, pero no había vuelto a Dios. Qué trágico, ¿verdad? Habían vuelto a la tierra prometida, pero no habían vuelto a Dios. Después de regresar de Babilonia, se olvidaron por qué Dios los había mandado en cautiverio. Y no se volvieron a Dios, olvidando lo que le había pasado a sus padres y a los profetas. Y qué solemne, ¿verdad?, ese último versículo que leímos. Es una pregunta retórica que nos debe de hacer pensar, como los debió de haber hecho pensar a los judíos, Zacarías 1:5. ¿Y vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Entonces, la exhortación fue esa. Volveos a Dios. Esencialmente es una exhortación al arrepentimiento. Ahora, para nosotros, ¿de qué se trata esto? Bueno, que habiendo dejado nuestra Babilonia, esos lugares, la enfermedad, el pecado, el problema por el cual habíamos sido castigados y de los cuales nos rescató Dios, nos volvamos a Él de corazón. Pero exactamente, ¿cómo nos volvemos a Dios? Sí, reconozco, Dios me rescató, yo tuve un gran problema, una gran angustia, y Dios me ayudó y Dios me rescató y me tengo que volver a Él de corazón. Pero ¿cómo le hago para volver a Dios? ¿Qué quieres decir con volver a Dios? ¿Vuelvo a la iglesia, me paso al frente, me bautizo otra vez? ¿De qué se trata esto de volvernos a Dios? No, esencialmente es de arrepentirnos, como dice la confesión de fe. Al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, el que se arrepiente, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. ¿Qué significa volvernos a Dios? Dejar nuestros pecados y volvernos a Dios, obedecerle a Él, agradarle a Él, obedecer sus mandamientos. Ahora, usted dice, es que yo no puedo volverme a Dios por mis vicios. Te voy a ser sincero y muy honesto. No puedo volverme a Dios por mis vicios. Mi carácter no me deja. Entonces, ora a Dios como Jeremías. Jeremías dice en sus lamentaciones, oh Señor, oh Jehová, vuélvenos a ti y nos volveremos. Dile eso a Dios, Señor, yo no puedo volverme. Yo no tengo el carácter, las fuerzas de voluntad. Tú sabes de mis vicios, mis malos hábitos. Yo quiero volverme a ti. Vuélveme a ti como lo has prometido. Hay una historia en el Talmud, una historia de los judíos muy antigua. Trata de un hijo que se había ido muy lejos de su familia, así como el hijo pródigo. Y su padre le mandó decir, vuelve hijo. Es lo que le dijo su padre, que volviera. Pero el hijo le dijo, no puedo, no puedo. Entonces su padre le contestó,
vuelve todo lo que puedas. Vuelve todo lo que puedas y yo te voy a ayudar el resto del camino. Y es lo que te dice a ti, es lo que te dice Dios a ti. Tú dices, yo no puedo, yo he intentado. Y mi carácter, y mi familia, y mi trabajo. Dios te dice, tú vuelve y vuelve todo lo que puedas y yo te ayudaré el resto del camino. ¿Y qué gran promesa tenemos ahí en Zacarías 1:3? Véanla, Zacarías capítulo 1 y el versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Es como la de Santiago, ¿verdad? Acercaos a mí, dice Dios, y yo me acercaré. Todo lo que tú puedas, vuélvete a Él. La segunda palabra de exhortación es que hagamos justicia y misericordia. La primera palabra de exhortación es el arrepentimiento. La segunda tiene mucho que ver, pues es que hagamos justicia y misericordia. Vean el capítulo 7 y el versículo 8. Zacarías 7:8. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. El capítulo 8 y versículo 16. Capítulo 8, versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Al leer estos versículos, tal vez usted piense, bueno, esto suena como salvación por obras. Pero yo soy salvo por pura gracia. Yo soy salvo por pura fe. Es cierto. Somos salvos por pura gracia. Somos salvos por pura fe. Pero, somos salvos para buenas obras. Escriban ustedes y léanlo esa tarde. Está muy claro en Efesios 2:8. Salvos por pura gracia, por pura fe. No por obras para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente en el versículo 10 leemos, somos criaturas, somos fabricación de Dios para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Aquí tenemos en esta palabra de exhortación algunas cosas muy específicas. De eso se trata. Y a lo último, en general, podemos decir que se trata de ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos empleados, buenos vecinos, buenos estudiantes, buenos patrones, buenos comerciantes, etc. De eso se trata específicamente la vida cristiana. No es algo muy místico y ambiguo, es lo que Dios nos dice. Juzgad según la verdad, lo conducente a la paz. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No sean chismosos, digan la verdad. Traten bien al pobre, hagan misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano. De eso se trata la cristiandad. Cosas muy, muy, muy específicas. Hace muchos años. No digan quién fue. Hace muchos años, estábamos comiendo en la casa, había invitado a unas personas a la casa a comer, y yo pregunté, oye, ¿de qué se trató el sermón? Creo que yo no había predicado, o no sé. ¿Y de qué se trató el sermón? Y una persona contestó, que nos portemos bien. Bueno, es cierto, espero que los sermones sean una exhortación a portarnos bien. Pero es portarnos bien porque nos arrepentimos. Es portarnos bien porque estamos llenos de gratitud a Dios por su gran salvación. Y noten aquí, Zacarías no habla de grandes pecados. No habla de idolatría, no habla de adulterio, no habla de homicidios. Ni siquiera habla de robos, no habla de borracheras. Pero el profeta, la exhortación del profeta es a amar al prójimo. A decir la verdad. La exhortación del profeta es de ser santos. Y creo yo que así hay muchos llamados cristianos que no les podemos decir tú eres un adúltero, ni lo podemos decir tú eres un borracho, Ni menos le podemos decir, tú eres un idólatra o un ratero. Pero, y usted puede, a lo mejor conoce a uno de ellos y no anda mal, mal. Pero están mal. O a lo mejor es usted. Usted no es un adúltero, usted no es una borracha, una drogadicta, una prostituta. Pero realmente cristiana, realmente cristiano, y portarse bien conforme a la palabra de Dios y estas cosas, usted no lo hace. Le falta mucha cristiandad, le falta mucha compasión. Y la exhortación del profeta es, y la exhortación de Dios es, vuélvete a Dios, arrepiéntete de verdad y demuéstralo haciendo justicia y misericordia. De eso se trata, misericordia quiero, dice Dios. Ahora, la última palabra de exhortación es a esforzarnos y no temer. Esforzarnos y no temer. Zacarías 8:13 nos dice: y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Versículo 15. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Este es un gran tema de Zacarías. Esfuércense. No teman. Y por 15 años más o menos, Israel había detenido la reconstrucción del templo por los samaritanos, los problemas que habían causado. Y les daba miedo seguir, tenían miedo de los samaritanos. Por así decirlo, se achicopalaron ante los samaritanos y la magnitud del proyecto. ¿Cómo vamos a construir este gran templo? Pero Dios los exhorta, ustedes esfuércense, no teman, no tengan miedo. Los samaritanos no pueden contra un Dios que es soberano. Y esta exhortación es para cada cristiano aquí presente. Y por cierto, es una exhortación, nuestra hermana Julia está trabajando, ¿verdad?, elaborando, estudiando, meditando en su próxima conferencia que va a dar. Creo que la próxima semana sale Ensenada a dar una conferencia sobre el perdón. Pero ya me dijo, para el próximo año, las próximas conferencias van a ser de no teman, no teman. Y este es una gran exhortación de Dios a través de toda la Biblia. No teman, esfuércense. Probablemente los versículos más famosos son los de Josué capítulo 1 y versículo 9, que ustedes probablemente lo saben de memoria. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gran texto y lema para y promesa para cada cristiano. Tal vez usted tiene problemas matrimoniales, graves, muy graves. Tal vez usted tenga problemas con sus hijos, graves, muy tristes. Problemas con ciertos pecados, ciertos hábitos, ciertos vicios y problemas muy graves. Si usted dijera, si supiera la iglesia esto, me corrían inmediatamente. Dios te dice aquí, tú esfuérzate. Tú esfuérzate. Tú no temas, no te des por vencido. Tú cumple tu parte, arrepintiéndote, por supuesto, confiando en Dios. Él ha pensado hacer bien a su pueblo. Tú acércate, tú vuelve a Dios, Él se acerca a ti y Él te ayuda. Y esa es la gran promesa para el cristiano. No tan solamente nos dice, esfuérzate, pero Él nos da las fuerzas. ¿Se acuerdan de Filipenses 4:13? Aquí está en Zacarías 10:12. Veanlo, Zacarías 10:12. Y yo los fortaleceré en Jehová. Y caminarán en su nombre, dice Jehová. O vean también Zacarías capítulo 12, versículo 5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Tú dices, no puedo. Dios te dice, tú esfuérzate. Tu ánimo, no temas, si puedes en Cristo, si puedes en el Señor.
Y de eso se trata la cristiandad. Tú tienes que cambiar, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que ser diferente. Pero no lo haces en ti mismo, por tu voluntad o por tu carácter. Lo haces en el Señor. Y tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No temas, esfuérzate. Ese es el tema de Zacarías. El poder está en Cristo, en el Señor. Muy bien, vamos a pasar ahora a las palabras simbólicas y proféticas. Las palabras simbólicas y proféticas de este libro. Ahora, si ustedes lo leen esta tarde, se van a dar cuenta que hay muchas palabras simbólicas y proféticas. Nos podríamos pasar el resto de la semana estudiando este libro. Es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es como Ezequiel, como Daniel. Son palabras muy simbólicas y proféticas. De hecho, para entender Apocalipsis, tienen que ustedes primero leer Zacarías. Y si leen Zacarías, van a entender más Apocalipsis, por supuesto. Ahora, nos tenemos que limitar. Así que de estas palabras, tan solamente notaremos tres. Tres palabras simbólicas, proféticas de este libro. La primera es la del sumo sacerdote. Vean capítulo 3 y el versículo 8. Josué nos dice capítulo 3 y versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones, ¿qué? Simbólicos. Son varones simbólicos. Es claro que Josué simboliza al cristiano. La descripción de la salvación de Josué es muy gráfica. Ven el capítulo 3 y versículo 1. 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. El original ahí es muy feo, la descripción ahí es terrible. Josué estaba vestido de vestiduras llenas de abominación, de excremento, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Yo no escogí el himno, ¿verdad? Pero va con el tema, su manto por el mío. Su manto por el mío. Es la justicia de Cristo. Su manto y nos ha hecho vestir de esas ropas de gala. De verdad, cada cristiano como Josué somos arrebatados del incendio del infierno. Un tizón arrebatado del incendio, dice el versículo 2. De verdad, el diablo nos acusa, siempre, todos los días, las 24 horas. Pero el Señor nos defiende. Él nos ha quitado nuestros pecados. Nos ha quitado las vestiduras viles y nos ha vestido con la justicia de Cristo. Ese es el cristianismo. Esa es nuestra confianza, no nuestros méritos, no lo que hemos hecho, no nuestro vestido, esos son trapos de inmundicia, pero la justicia de Cristo en nuestra cuenta, es lo revestido de justicia y santidad, es por eso que Dios nos recibe, y ese es el Evangelio. Amén. Tú dices, yo no puedo, yo tengo muchos vicios, es cierto, y muchos pecados, y viles, abominables ante el Señor. Pero no se trata de nosotros, se trata de la justicia de Cristo. Es por eso que nos recibe. Tú pones tu confianza en Él, tú te acercas a Dios y eso es lo que te salva. Ahora, la segunda palabra profética es la de la primera venida de nuestro Señor. La primera venida de nuestro Señor. Zacarías nos profetiza mucho de Cristo. De hecho, en forma concentrada. En forma concentrada, así como los jabones y los jabones líquidos para lavar la ropa, ¿verdad? Que son concentrados. En forma concentrada, no hay ningún otro profeta que nos hable más de Cristo que Zacarías. Yo les voy a leer unos versículos, no los tienen que buscar. Les voy a leer unos versículos y ustedes traten de recordar en la historia de Cristo cuándo sucedió. Muy bien, primer versículo. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Mi siervo el renuevo. Eso está en Zacarías 3:8. Zacarías 6 y versículo 12 nos dice así. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. El renuevo, el nacer, el nazareno, el cual brotará sus raíces y edificará el templo de Jehová. A lo mejor en el próximo aniversario de la iglesia podemos usar este texto, ¿verdad? Es el que edifica su iglesia, es el que edifica el templo de Jehová. Eso está en Zacarías 6, 12 y 13. Le leo otro versículo. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Zacarías 9:9. Lo leímos, ¿verdad? En Marcos 11, del 1 al 11. Es la entrada triunfal. Luego nos dice otro texto. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con lo que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías, eso está en Zacarías 11, 12 y 13. Y tenemos otro texto también muy conocido acerca de la cruz. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y muy conocido, creo que hay un himno basado en ese texto. 12:10 les leí y ahora 13:1 dice así. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén y para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra los profetas el espíritu de inmundicia. Y preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Zacarías 13:1-7. Cristo, Cristo, por todas partes, ¿verdad? Es Cristo, la profecía de Cristo. Y los judíos entonces, en los tiempos de Zacarías, estaban en crisis. Necesitaban ser despertados de su indiferencia. Tenían que volverse a Dios, tenían que ser animados, tenían que esforzarse, tenían que dejar ese miedo y ese temor. ¿Cuál fue la palabra de Dios para ese pueblo? Cristo, el renuevo. Cristo y Cristo crucificado. Y esa es la solución a nuestros problemas. Una visión de Cristo. Que hay un manantial abierto para la purificación del pecado y la inmundicia. Y esa es la gloria de la cristiandad, que en Cristo tenemos perdón. Todo pecado es perdonado, que en Cristo hay esperanza y en Cristo hay poder, la fortaleza para vivir. Ahora, la tercera palabra profética, la segunda fue de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda palabra profética que vamos a ver es de la segunda venida. Primero la primera, ahora la segunda venida de nuestro Señor. Zacarías, no sé si ustedes saben esto, Zacarías nos da el lugar exacto donde Cristo va a volver. Zacarías 14:4 nos dice: después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Como que estamos leyendo Apocalipsis cuando leemos especialmente este último capítulo de Zacarías. Nos dice en otro versículo: él será rey sobre toda la tierra, saldrán de Jerusalén aguas vivas y no habrá nunca más maldición. Ahora, yo sé, hay cosas difíciles de entender en Zacarías, como hay cosas difíciles de entender en Apocalipsis. Pero esto se cumplirá cuando el Señor venga. Y gocémonos ahora y vivamos conforme a esa esperanza. Cristo viene otra vez. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos salido de antecedentes donde se profetizaba mucho, o se predicaba mucho, mejor dicho, acerca de la segunda venida de Cristo. Y a lo mejor ustedes, como yo, una vez escuché a un predicador diciéndonos la fecha exacta. Cristo iba a venir en 1984. Y yo dije, no me voy a casar, si Cristo ya viene en 1984, no voy a tener tiempo de casarme. Y como que hubo una reacción después de eso en mi vida. Cuando yo escuchaba de la segunda venida de Cristo, no lo escuchaba como un ente ya. Ahora pensaba, esto va a suceder en el año 3000. No va a pasar en mi vida. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros, hermanos, especialmente como congregaciones en donde no se enfatiza esto de la segunda venida de Cristo y ponemos fechas y el Armagedón y hay mapas, ¿verdad? Y esto va a pasar y ahora cae esto y esto dirán y Corea del Norte va a ser el anticristo. Y nos pasa que automáticamente no pensamos y meditamos y tenemos esa gran esperanza de todos los días de pensar, venga tu reino. No nos olvidemos de esta gran verdad. Hay algunos que la enfatizan demasiado. Hay algunos que la olvidan o no saben. No. Nosotros todos los días debemos de orar, venga tu reino. Todos los días debemos de pensar en esta gran promesa. Cristo viene otra vez. Vamos a terminar con algunas palabras de consolación de este libro. Este es un libro de mucha consolación. En el capítulo 1, en el versículo 13, de hecho, comienza así Zacarías, la visión de los caballos. Nos dice en Zacarías, capítulo 1, y el versículo 13, Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladores. Palabras consoladores. Y esto es algo que nos debe de ayudar mucho, nos debe de animar mucho. Y por supuesto, la gran palabra consoladora es que tenemos a Cristo y Cristo viene otra vez. Pero tenemos otras palabras, otras profecías que nos consuelan y nos enseñan mucho de la consolación de Dios. En primer lugar, tenemos aquí la intercesión de Cristo. Capítulo 1 y versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Como ustedes saben, teólogos, el ángel de Jehová en la Biblia es Cristo, es una teofanía, es Cristo, es el Señor. Nos dice en el capítulo 3 y el versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El ángel del Señor que intercede por nosotros y nos ayuda. Yo creo que si como cristianos aplicáramos esta verdad esta palabra consoladora, viviéramos así, con más confianza, con más esperanza, no tuviéramos tanta ansiedad y tanto miedo. Medita en estas palabras de Cristo como nuestro Consolador, Cristo que intercede por nosotros. Memoriza Romanos 8:34 o Hebreos 7:25, después de que nos menciona el autor de Hebreos que Cristo resucitó y ese es el sacerdote que necesitábamos. Él nos dice, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Todos los días, siempre, a toda hora, cada minuto, cada segundo, el Señor intercede por el cristiano. Satanás nos acusa todos los días, siempre, las 24 horas, pero Cristo intercede por nosotros. El Señor Jesucristo sabía que el diablo iba a zarandear a Pedro el apóstol, ¿se acuerdan? El diablo le dijo a Pedro de eso, te va a zarandear. Me vas a negar. ¿Se acuerdan? Pero el Señor le dijo a Pedro, he pedido por ti, estoy intercediendo por ti, para que tu fe no falte. Es la gran diferencia entre Pedro y Judas Iscariote. Es la gran diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Cristo intercede por nosotros y lo hace eficazmente, porque lo hace con sus heridas, con su sangre. ¡Qué gran confianza podemos tener en cualquier situación, en cualquier angustia! Cristo intercede por nosotros. Cuando el doctor te diga, tengo malas noticias, en ese momento piensa, Cristo está intercediendo por mí. En ese accidente, en esa tragedia, en ese problema familiar, tú piensas, Cristo está intercediendo específicamente por mí en esta situación. ¿Crees esto, cristiano? Esto es lo que nos da el gozo de la salvación, es lo que nos da esa motivación, esa gran esperanza. La otra palabra de consolación es la promesa de la protección y presencia de Dios. La promesa de protección y presencia de Dios. Capítulo 2 y versículo 5 nos dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Versículo 8, 2, 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca toca a la niña de su ojo. Nos dice el versículo 10, 2, 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti. Ha dicho Jehová. Dios nos cuida, cristianos. Dios nos cuida como a la niña de sus ojos. Dios está entre nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los pandilleros, los ladrones, el pecado, la enfermedad, la muerte. No hay nada de lo cual Dios no nos pueda proteger y Él está con nosotros. Muy bien, en tercer lugar, el tiempo se nos ha acabado. En tercer lugar, tenemos la promesa de la bendición de Dios. Capítulo 8 y versículo 15. La gran promesa, palabra de consolación. 8, 15. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Versículo 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Como nos recuerda, ¿verdad?, la profecía de Jeremías, cuando nos dice en el capítulo 29, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. No hay nada que temer, hermanos. Tenemos asegurada la bendición de Dios porque la tenemos en Cristo. Entonces, pase lo que pase en tu vida, a lo último es para tu bien. De eso se trata la bendición, que es para nuestro bien. Aférrate a esta palabra.
y vas a tener ese optimismo bíblico que te hace tanta falta. Y yo creo que aún como cristianos, no sé si a lo mejor no les pasa a ustedes, pero me ha pasado varias veces a través de mi vida como cristiano, que muchas veces pienso o pensamos, si los puedo incluir también a ustedes, que Dios es como un ogro listo para castigarnos. Dios va a mandar un rayo, Dios me va a mandar una enfermedad, Dios me va a castigar. Como si Dios estuviera allí anhelando y deseando que caigamos en pecado, para quitarnos los ahorros, para quitarnos la familia, para quitarnos la salud. No, hermanos, por supuesto que no. Dios es bueno y perdonador, como dice el salmista. Y en Cristo solo nos esperan bendiciones, aún en la posible disciplina que necesitemos. Es para bendición y no para maldición. Dios no es un ogro y no se complace en castigarnos. En último lugar, tenemos la promesa del gran consolador. Nos dice en el capítulo 4 y versículo 6. Capítulo 4 y versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducida a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Probablemente sus neuronas cristianas pensaron en este corito, ¿verdad? No con espada, ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu. De aquí viene, de Zacarías, precisamente. Entonces, ¿cómo iban a terminar el templo? ¿Cómo iban a despertar de su negligencia? ¿Quién los iba a defender de sus enemigos? Dios dice: mi espíritu. Hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, en el año 2017, hay que creer en el espíritu. Los pentecostales no tienen el monopolio del Espíritu Santo. Oremos más por el Espíritu, ese Espíritu transformador, ese Espíritu consolador. Ese es uno, eso es uno de sus nombres, es el gran consolador. Y Él es la única esperanza de salvación. Él es la única esperanza de avivamiento, es la única esperanza de edificación en amor. Todo lo que necesitamos a lo último, Dios nos manda por su Espíritu. De verdad es por el Espíritu que Dios hace esto. Estos versículos terminan diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, que fue algo por su Espíritu. Y vean lo que nos dice Esdras 6:14, y con eso terminamos. Esdras capítulo 6 y versículo 14. Esdras 6:14. Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Geo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Se cumplió la promesa. Se cumplió. Dios cumplió por su Espíritu. Terminaron el templo y lo dedicaron con mucho gozo después de tantas pruebas. Y con la ayuda de Dios, nosotros vamos a terminar el proyecto de la iglesia, el generador de electricidad, los cuartos de escuela dominical que faltan. Vamos a terminar con la ayuda de Dios. Pero sobre todo, y podemos aquí subrayar en la promesa que tenemos en Cristo, que Él va a edificar su iglesia. Él va a edificar su iglesia aquí, a nosotros. A veces se nos hace difícil. A veces entristecemos, a veces no nos motivamos, ¿verdad? ¿Y cómo es posible esta persona y este hermano? O nosotros mismos, ¿por qué me falta tanto? ¿Y cuándo va a llegar ese día en que yo pueda orar así y tener esa motivación y ese cristianismo de verdad? Dios nos edifica, Dios hace la obra por su Espíritu. El mismo Dios de Zacarías
es nuestro Dios. Él intercede por nosotros. Él hace la obra. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? De eso se trata Zacarías. Se lo recomiendo. Léanlo. Hay unas profecías, como les comenté, ¿verdad? De los carpinteros. Hay unas profecías bastante difíciles, de los cuernos y los candelabros. Hay profecías muy difíciles aquí. Pero ustedes pueden leerlas y ustedes pueden pensar, estas son promesas para el final. Pueden leer Apocalipsis y meditar y comparar. Pero tenemos grandes promesas aquí en este libro de Zacarías. Vale la pena leerlo, meditarlo y sobre todo aplicarlo. Oremos al Señor.